solo desde lo sanitario, sino también en la realidad de la vida de cada uno de nosotros y, por supuesto, cómo afecta a los sectores más vulnerables. Es por eso que hoy está acá con nosotros en el piso el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yedlin. Bienvenido, muchísimas gracias por estar acá, Gabriel.
No, muchas gracias por invitarme. La verdad que primera vez que vengo al estudio. No lo conocía, está hermosísimo, ¿no?
Viste, lindo, ¿no?
El lugar es hermoso y de pronto la gente que encuentro acá son gente linda, así que, bueno, les deseo lo mejor.
Muchas gracias por la buena onda, Gabriel. Bueno, un poco esto de vos como ministro, ¿no?, de Desarrollo Social, hoy, en este, desde que comenzó la pandemia me refiero, ¿no?, desde el año pasado hasta hoy, todo el equipo, ¿no?, tienen una gran tarea a la hora de salir a contener a los sectores más vulnerables.
Sí, en realidad las dificultades que tenemos sociales en Tucumán no empezaron con la pandemia. Hay que entender que nosotros venimos de 4 años de muchísimas dificultades sociales que se ven en los grupos más vulnerables. Digamos, los 4 años de un modelo económico y político, digamos, que castigó a los grupos más vulnerables, que estaba pensando más en los circuitos financieros, no en la generación de trabajo, que también hubo muchas dificultades en las pymes, que hubo dificultades en la generación de empleo, que se fugó capital, y digo, más allá de lo político, digo, que claramente uno, pero digo, no es que arrancamos bien, porque la pandemia es un tema que ha pasado en todo el mundo. Las dificultades económicas, sociales, las caídas de los PBI, las dificultades con el trabajo, ha pasado en todo el mundo. Ahora, a nosotros nos agarró, como siempre ejemplifica Juan, el gobernador Mansur, dice, nos agarró porque Macri nos dejó como un paciente en terapia y sobre eso entró un virus, digamos. Así que nosotros lo que hemos hecho es redoblar nuestro trabajo. Hemos tenido, a diferencia de la gestión nacional anterior, hemos tenido, digamos, la oportunidad de un gobierno nacional que viene acompañando a la provincia de Tucumán, porque hay que reconocer que en el gobierno anterior no solamente hemos tenido dificultades de tipo económica, sino también una falta de acompañamiento de nacional. Y bueno, si bien las cifras son muy dolorosas, las cifras de pobreza, las cifras de indigencia en el país, en Tucumán, hubiesen sido muchísimo peor. Nosotros, de políticas nacionales, ahora tenemos, por ejemplo, la tarjeta alimentar, como un ejemplo concreto, que va a la primera infancia, los grupos más vulnerables, para llevar posibilidades de seguridad alimentaria. Eso no estaba. Y eso representa para Tucumán 75.000 familias más cuidadas, cerca de 7.000 millones de pesos al año que llegan, no al gobierno, le llega directamente a la gente y que va al consumo. O sea, llega a la gente y va al almacén, a la verdulería, en fin. El presupuesto para comedores escolares, que había quedado en un 14% la inversión nacional. Hoy la inversión nacional, sumado a la tarjeta alimentaria en el nivel del país, hoy la nación pone el 70% de los recursos de seguridad alimentaria que llega a las provincias. Digo, ahora estamos priorizando la primera infancia, están llegando inversión para cuidados de construcción de centros de desarrollo infantil, urbanización de barrios populares. Tenemos un acompañamiento distinto. Sin embargo, la situación es compleja y nosotros, bueno, acompañamos todo lo que podemos. La salida de las dificultades sociales tiene que ser a través del trabajo. Uh-huh. Es el trabajo genuino, con ingresos genuinos de recursos a la familia, a la mujer, al hombre, al modelo de familia que cada uno decida construir, que les permita a la gente tener la independencia de comprar los alimentos que quieran, de poder tener sus necesidades. Siempre es el trabajo. Y yo en ese sentido sí estoy esperanzado, porque veo que está por empezar a ver de la mano del Estado, como siempre son en estas situaciones, hay que entender que es como una situación casi de posguerra. Uh-huh. La gran inversión tiene que ser del Estado y tiene que ser, a mi manera de ver en Tucumán, por lo que yo veo, va a ser de la mano de la obra pública. Está por empezar un enorme volumen de obra pública en Tucumán.
Sí, sí. Bueno, de hecho, el otro día tuvimos ahí la visita de funcionarios nacionales vinculados a la cuestión del agua, Lenosa, sí. También anunciando ahí fin de obras que han quedado también de la época en que existía aquel famoso Plan Belgrano, que después no se llevó adelante.
Inicio de obras. Lo que anunció Crespo, sí, es el inicio de obras con fondos BID, o sea, con dinero. de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo que ya estaba acreditado en la Argentina. Uh-huh. Esos dineros durante el macrismo ya estaban.
Exacto.
Y lo que hizo el macrismo es impedir que se ejecuten. Uh-huh. Digo, ya designado, digo, con una perversidad enorme. Bueno, eso es lo que se anunció el otro día ya. Digamos que se licitó, eso son obras que se licitan como son las cosas del BID a nivel nacional y que bueno, en breve va a empezar a dar trabajo y la obra pública mueve muchísimo porque, bueno, está los trabajadores directos y después está todo lo que tiene que ver alrededor, el fletero, los corralones, los que producen el hierro, que producen el ladrillo, el cemento, en fin, todo lo que tiene que ver y nosotros hemos tenido un enorme volumen de obra pública que uno ya no empieza a ver en la SAT, en lo que son las obras, viste, vos recorres la ciudad y con incomodidad, uno ve que hay zanja, que hay calle cortada, totalmente, que están las veredas, digo, pero hay que entender que se está trabajando muchísimo en mejorar el agua, la cloaca, en tu casa, y que nos falta, ¿no? Uno sí ve, hay canales periodísticos que se dedican a mostrar específicamente dónde están rotos y no los veo tampoco que muestran dónde estamos arreglando, digamos, pero se está arreglando algo que hace muchísimos años no se hace.
No, interesante totalmente eso.
Sí.
Perdón, justo estábamos ahí.
Nos estamos peleando.
Yo te prefiero a vos.
Sí, obvio, desde ya. O sea, ella es la que hace la pregunta interesante. No, pero yo pienso, ¿no? Porque uno se imagina, o sea, también con la vieja concepción de lo que es el Estado y los ministerios y demás, uno se imagina siempre como un Ministerio de Desarrollo Social, como una suerte de ambulancia que va como rescatando todo lo que va quedando debilitado del sistema, ¿no? O sea, los sectores más vulnerables, los sectores que no tienen protección, que no están incluidos y demás. Y vos, por otro lado, decís, y lo único que nos va a salvar o sacar de esta situación es la generación de trabajo. ¿Cómo se hace para que desarrollo también acompañe ese tipo de propuestas que son las que hacen que crezcamos, digamos?
El Ministerio de Desarrollo Social es un área de gobierno que tiene que pensar y ejecutar políticas públicas para los grupos más vulnerables.
Sí.
No es un, digamos, un delivery de bolsones de alimentos.
Claro.
Digo, hay que pensar que lo que hacemos es pensar políticas públicas de otra generación, digamos, sin desatender, por supuesto, las urgencias.
Exacto.
Nosotros siempre lo vemos desde lo macro, más como políticas que les lleguen a todos. Por ejemplo, los comedores escolares, por darte un ejemplo, es la mejor estrategia que tenemos junto a las tarjetas alimentarias de seguridad alimentaria, por lejos. Hoy con los comedores escolares le estamos llegando a través de más de 1.100 escuelas a cerca de 300.000 chicos. Es muchísimo. Y me preguntan siempre, ¿cómo hacemos? Porque ahora hay semipresencialidad, van 2 días, 3 días y los otros días. El año pasado no fueron un día y los comedores estuvieron abiertos igual, con una modalidad de vianda, con una modalidad de módulo, dependiendo lo que la directora que conoce a sus alumnos, que conoce su realidad local, nos indican que es mejor. Hay escuelas rurales más dispersas, que le era difícil llegar todos los días a buscar un plato de una vianda. Entonces en esos lugares llevaban módulos. Hoy que la escuela tiene semipresencialidad, bueno, es más fácil todavía porque hay días que ya vas a buscar a tu nene o sale el hijo y llevan. Digo, es más sencillo todavía. Nosotros hemos tenido muchas preocupaciones y estamos desarrollando políticas que tienen que ver con el cuidado de la primera infancia. Uh-huh. No solo la construcción ahora de estos 20 centros de desarrollo infantil que estamos por hacer, porque Tucumán tiene en relevamiento que hizo UNICEF cerca de 120 centros de primera infancia, alrededor de 20 tienen esta modalidad de centro de desarrollo infantil, que son del Estado, que son de municipios, etcétera, pero la gran mayoría son comunitarios, organizaciones sociales de base, que bueno, que están organizados como pequeños maternales. Esto van a tener otra envergadura que estaban por hacer. Y hay que entender que los centros de primera infancia lo que hace es cuidar a los más chiquititos antes que entren a la escuela, al jardín obligatorio, de 45 días, 3, 4 años, dependiendo el jardín que tenga en la zona, de los chicos más pobres, de la familia más humilde, que quizás otro grupo social lo resuelve con una niñera, o pagando un maternal. La gente más humilde que no tiene esa oportunidad necesita estos dispositivos, sino en general la mujer, la madre o una hermana mayor se tiene que quedar a cuidar al chico. Y entonces las políticas de primera infancia no solo cuidan a los chicos, los estimulan, sino que también tienen una perspectiva de género que les permite a las mamis o a las hermanas poder seguir estudiando, trabajar, buscar trabajo o mantener los trabajos. Eso es fundamental. Nosotros tenemos muchas políticas que tienen que ver con esa mirada de género, ¿no? Lo mismo pasa con la temática de discapacidad. ahí tenés otro enorme tema que tiene que ver con la vulnerabilidad social, y que no es la entrega de un módulo, digo, porque la gente equivocadamente asocia...
Sí, el asistencialismo.
El asistencialismo. Mira, el sistema de discapacidad está pensado de tal manera en el entendimiento que las personas con discapacidad atraviesan a todos los grupos sociales. Hay personas de clase alta, clase media, media baja, que tienen discapacidad, las personas, su familia alrededor, porque siempre cuando se piensa en el mundo de la discapacidad hay que pensar a las personas con discapacidad y a la familia en su alrededor. Pero por supuesto que si uno tiene discapacidad y además de un entorno pobre, como todo, la pobreza y las vulnerabilidades como que suman dificultades. Y en ese sentido, bueno, el sistema está pensado para dar el certificado de discapacidad a todos, que es un derecho, pero a su vez la pensión por discapacidad a las personas con discapacidad en entornos pobres. Pensiones por discapacidad, de nuevo, que en el gobierno neoliberal de Macri no se dieron, incluso se quitaron algunas. Hubo 150.000 pensiones por discapacidad que nos entregaron cuando la agencia de discapacidad volvimos a tener rectoría. Me contaba el otro día, nos estuvo visitando acá el director ejecutivo, Fernando Galarraga, Paula Martínez, que es la directora de la Comisión de Pensiones, y nos contaban lo que ha sido entrar a ese edificio lleno de cajas, que no podías terminar de abrir las puertas porque estaban las cajas apiladas, los sótanos apilados, lleno de cajas, lleno de expedientes, lleno de oportunidades de futuro, de derechos, que estaban encerrados en caja en un contexto de pandemia. Digo, todo eso, digitalizarlo, volver a poner en función, en fin, ha sido un tema que le ha costado al gobierno nacional arrancar en ese tema, pero el año pasado ya salieron 80.000. Empezaron a salir también las pensiones para Tucumán, ya salieron más de 4.000 pensiones para Tucumán que estaban paradas. Ahora hemos firmado un convenio con el director de la agencia, con la ANDIS, la Agencia de Discapacidad, para que, como son todos datos privados, te imaginas, son datos confidenciales, son nombres de personas, en fin, y con discapacidades, pero nos van a mandar esos datos para que nosotros podamos ir a buscar a las personas que le están saliendo la pensión, primero para asegurarnos que le haya llegado. Porque son trámites que se empezaron hace 5 años, hace 4 años, de un grupo social que muchas veces se mueve, cambian de domicilio, se organizan de alguna manera distinta. Y también para poder explicar, porque te llega una carta de documento diciendo que tiene una pensión y muchas veces la gente no termina de saber todas las oportunidades que se generan. Que no es solo la pensión, sino sobre todo es el financiamiento del sistema de cuidado. Los centros de estimulación temprana, centro de día, educativos terapéuticos, de rehabilitación, el financiamiento para los profesionales que hagan falta para la rehabilitación, los medicamentos específicos al 100% para las enfermedades que acompañen a ese tipo de discapacidad especial, los soportes digamos técnicos, los bastones, en fin, lo que haga falta, el implante coclear, el audífono, la silla de ruedas, todo eso viene con ese financiamiento. Hay que poder explicarle a las personas. Imagínate, vos vienes a una comuna en el interior, lejos, te llega una carta de documento, a veces no terminás de entender todas las oportunidades que eso brinda, así que eso estamos trabajando. Y todo el sistema de discapacidad, todos estos institutos que te cuento, estos centros del sistema, el hogar, la residencia, el centro de día, etcétera, a su vez, no solo cuidan a las personas con discapacidad, sino también de nuevo tiene una enorme perspectiva de género, porque si no están cuidados en esas instituciones, si la persona con discapacidad no puede llegar a esa institución a transitar el día, a aprender, a rehabilitarse, que a su vez el transporte también ya está financiado, ¿quién se queda a cuidar a esa persona con discapacidad en su casa? La mamá, la hermana mayor, de nuevo, tiene una enorme perspectiva de género. Y además genera trabajo, porque cada una de estas instituciones... Hay montones de profesionales que trabajan, psicólogos, psiquiatras, fisiatras, pedagogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, talleristas de educación física especializados en discapacidad, de arte, gente que cocina, la gente administrativa, los contadores, digo, y todo esto es financiado de Nación, o sea, da trabajo genuino a muchos profesionales. Cuando vos vas a recorrer esos lugares, la mayoría son profesionales jóvenes, y nosotros estamos en un momento donde decimos, che, falta laburo para gente joven que termina la universidad, no consigue trabajo. Bueno, hay en eso una enorme oportunidad que se está empezando a girar de nuevo. Digo, por darte un ejemplo más de lo que hace un área de social, que no es solamente repartir...
Asistencialismo netamente y nada más.
Vos me preguntabas por el tema de la pandemia. Bueno, la pandemia ha generado también mucha violencia. La cuarentena, el encierro, viste que nos ha generado dificultades a todos, pero bueno, nosotros somos una sociedad que tenemos que avanzar a ser menos violenta, en líneas generales. Y la pandemia nos ha puesto, y sobre todo a medida que uno ha tenido que ir quedándose más quieto, más encerrado, más tenso, a más situaciones de violencia. Hemos tenido mucha violencia contra la mujer.
Sí.
Hemos tenido que buscar estrategias de cómo llegar a las mujeres que estaban encerradas en la cuarentena con el violento. Eso ha sido un desafío enorme de parte de la Secretaría de la Mujer, encabezada por Cuyi Carrillo, Carrizo, que ha sido, bueno, nosotros tenemos cerca de 1.500 consultas anuales nuevas de mujeres que van al Observatorio de la Mujer, y como cada vez que hablo del tema de violencia con la mujer, vuelvo a recordar a toda la audiencia y a contar que el Observatorio de la Mujer está en el centro de salud, que no hace falta un turno, que se puede llegar de manera espontánea, que está preparado para ayudar a todas las mujeres víctimas de violencia, o algún familiar, vecino, amiga que quiere ir a ver cómo le puede dar una mano a alguien, que no hace falta tener una denuncia judicial hecha para poder llegar. Hay abogados, trabajadores sociales, psicólogos que la van a acompañar en lo que quieran, ¿no? Uh-huh. Para nosotros, para el gobernador Mansur, para mi persona, para nuestro espacio, para todos los que queremos un Tucumán más moderno, más progresista, no podemos seguir entendiendo que la violencia contra la mujer, la violencia contra los niños, que también ha aumentado, la violencia contra los adultos mayores, que también ha aumentado, es natural, no puede ser natural.
Sí, sí.
Gabriel, te hago una consulta, volviendo un poco al tema de la obra pública. Recuerdo que al principio de año el presidente Alberto Fernández justamente habló, ¿no?, de los números que ha dejado la pandemia de pobreza, y que una de las vías, como vos bien lo explicabas, es la obra pública para generar trabajo, ¿no? Y también para generar beneficios en espacios y en lugares en donde también hubo mucho atraso, ¿no? Como por ejemplo nosotros en el norte argentino, hay muchas cosas, ¿no?, en materia de obra que seguimos esperando y que tiene que ver con el gobierno anterior y con otros también. Entonces digo, dentro de lo que es obra pública también está como un aditamento que es el tema de la generación de hogares, ¿no?, de casas para familias. Ahora se comunicó, se avisó, ¿no?, y el presidente le contó a la gente que hay un nuevo plan para que la gente pueda sacar, ¿no?, un crédito para tener finalmente la casa propia. Pero es para personas que tienen un determinado nivel económico, o sea, tienen que arrancar con un sueldo de 53.000 pesos, y por otro lado, es para quienes ya tienen su hogar y lo pueden ampliar, o tienen un terreno y puedan construir sobre eso. Pienso, es importantísimo que esto se dé, porque sin duda la Argentina tiene un gran problema de vivienda, pero todavía siguen esperando los que realmente necesitan hogares. Me imagino que usted, junto con todo ese equipo, en sus recorridos, ven esta realidad, ¿no?, de gente que está en situación de calle, porque ustedes tienen, además, ahora se viene el invierno y ustedes trabajan con gente que está en situación de calle, acompañándolos, y también hay todo un sector de personas que alquilan, y ahí es donde se empieza a resquebrajar, ¿no?, el tema de la desigualdad. ¿Cree usted que hace falta más políticas nacionales con respecto al tema de el acceso a la vivienda a los sectores más vulnerables?
Yo creo que hay un déficit de viviendas en general. Digamos, son lo que vos me contaste, tiene como varias respuestas.
Sí.
Hay un déficit de vivienda en general. Hace mucho que no se hace viviendas en volúmenes en general. Y tiene que haber políticas que sean destinadas a distintos grupos sociales. Uh-huh. Digamos, en lo que tienen que ver con las áreas más vulnerables, que son las que nosotros más trabajamos, lo que creo que es la gran noticia buena es el Programa Nacional para Urbanización de Barrios Populares. Uh-huh. En eso estamos trabajando. Hay una ley de un registro de barrios populares. Esa ley genera un fideicomiso que generan, digamos, un fideicomiso para que no conoce. Yo tampoco entendía muy bien cómo es, pero es como que la plata está. Uh-huh. Porque de los impuestos, de distintos impuestos, de distintos presupuestos nacionales, hay un lugar en donde llega dinero permanentemente.
Un fondo, digamos.
Que no es un presupuesto, sino son recursos genuinos que están disponibles para urbanizar. Pasa que urbanizar un barrio, sobre todo un barrio popular, una cosa es hacer un barrio nuevo. Uh-huh. Vos haces un barrio nuevo, la dificultad es, bueno, hay que encontrar el lugar, hay que ver que tengan los servicios, hay que abrir las calles, todavía no hay gente ahí.
Claro. Claro.
Otra cosa Lomas como, de Tafí en su momento, por
ejemplo. Claro, Lomas de Tafí. O ayer estuvo el gobernador en Los Sosa, la tarde, y uno lo ve al gobernador Mansur recorriendo todas las provincias y viendo los lugares donde se van a hacer. Hay un banco de tierra. Eso trabaja el IPB, las viviendas sociales. Para otro grupo social que pague, que tenga la posibilidad de pagar cuotas pequeñas, pero que puedan acceder, es a través del Instituto de la Vivienda. Pero es distinto a los barrios populares. Claro. En los barrios populares vos tenés que trabajar primero en lugares que quizás no son los lugares ideales para asentar un barrio, pero la gente ya está viviendo en...
Claro. Exactamente.
Está viviendo en situaciones de muchas dificultades. En general, de calles, de volumen de agua, de sanitarios adecuados, de pozos o cloacas o electricidad. Ese es el gran desafío de urbanizar un barrio. Esa se le ha pedido al Ministerio de Desarrollo. El gobernador Mansur ha cambiado parte de las misiones y funciones del ministerio, que a mí me toca de manera circunstancial acompañar. Eso también hay que entender, que todos los que somos funcionarios políticos estamos un tiempito en un área que la tenemos que conducir, pero que no son áreas nuestras. La urbanización hemos venido relevando y trabajando con Catastro, con Dominial, con el área de la Secretaría de Ambiente, digamos, intentando ver dentro de ese registro cuál sería el primero de estos barrios que vamos a urbanizar. Y en un convenio con las universidades, con las tecnológicas en este caso, para que nos hagan el diseño. Y estamos muy prontito, no te lo puedo contar ahora, pero estamos muy prontito de poder ya anunciar cuáles serían los primeros barrios que iríamos a urbanizar, que lo que queremos es urbanizarlo entero. El pensamiento del gobernador es que intentemos urbanizar un barrio por cada municipio durante esta, es muchísimo, es como el PROMEVA, ¿viste? Esa transformación que demoró años, porque son obras que llevan mucho tiempo de hacerse. Pero es la única manera de hacer, uno tiene que pensar inversiones, obras a mediano o largo plazo que realmente sean transformadoras. Uno podría, si no, hacer una plaza, puede hacer cordón cuneta un par de cuadras, eso sale más rápido. Pero nosotros lo que queremos...
Sirve para la foto eso, digamos.
No, le sirve al que vive en esa cuadra. Sí. Pero distinto es que vos logres realmente urbanizar, y dentro de ese pensamiento también queremos poner en los barrios populares centros culturales. Mm. Entendemos que la cultura es una herramienta transformadora. La otra vez que viajé a Buenos Aires estuve reunido con gente del Ministerio de Cultura. Ellos tienen la posibilidad de ayudarnos a equipar. Digo, yo creo que hay una enorme tarea para hacer en eso, ¿no?
Sí, en eso me parece muy interesante que tal vez... puede sonar medio a elogio y eso, pero es simplemente lo que uno escucha, que es la primera vez que por lo menos a mí me toca escuchar testimonios donde se relaciona el Ministerio de Desarrollo Social directamente con la cultura, ¿no? A través del ingenio cultural, de las actividades que se desarrollan y demás, que eso no suele pasar. En general, lo mismo que decíamos antes, ¿no? Se relaciona desarrollo con el asistencialismo, con la cuestión de dar las cosas básicas para sobrevivir, pero no con un laburo que tiene que ver también con una transformación cultural que hay que hacer para modificar también las otras cuestiones, ¿no?
La gran batalla perdida en los 90 no ha sido la económica, ha sido la cultural. Nosotros tenemos que entender que la cultura no es solo, digamos, el espectáculo, no es solo esas manifestaciones artísticas hermosas que nos gusta consumir a muchos, no es solo la lectura, no es solo la danza, sino que la cultura tiene que ver realmente con lo que somos, con lo que aspiramos, a dónde queremos ir. Y en eso yo creo que es muy interesante cuando uno analiza la pobreza, que nosotros tenemos, a mi manera de ver, dos grupos de pobres. Tenemos un grupo de pobres estructurales, que son aquellas personas en situación de pobreza que no han visto, o por lo menos así lo entiendo yo, que no han visto a sus padres trabajar. Tenemos generaciones que no han visto a sus padres. Ese núcleo de pobreza dura, que no tiene que ver solo con haber o no terminado la primaria, haber o no hasta dónde han podido, sino con el trabajo. Haber estudiado, pero haber trabajado. Y en eso también te dejo solo un título, que tenemos que ver cómo vamos acercando el estudio al trabajo. O sea que realmente si vos estudias, si terminás la secundaria, si vos terminás la universidad, eso te garantiza que tengas trabajo, porque tiene que haber trabajo. No solo tiene que haber estudio, tiene que haber trabajo. El gran ordenador es el trabajo. Pero tenemos otro grupo grande de personas que han entrado en pobreza, en distintas circunstancias, que han entrado en pobreza en la gestión del fracaso económico anterior, que han entrado en pobreza ahora por las dificultades.
O sea, que eran clase media, media baja y pasaron a pobreza.
Claro, que entran y salen de la pobreza, pero que tienen todo el capital cultural, todas las relaciones, toda la formación, toda esa gana de trabajar, que son emprendedores, que lo que están esperando es la oportunidad. Ese grupo va a salir rápido de la pobreza, va a salir rápido de la pobreza en la medida que haya trabajo. El gran desafío que tenemos nosotros es que generar trabajo, no repartir bolsones, es claro. generar trabajo.
Disculpa que te interrumpa, con respecto a eso puntualmente me interesa mucho porque, bueno, ahora vos mismo lo dijiste, ¿no? Usted también lo dijo, esto de la pandemia, ¿no? Los 4 años anteriores, más la pandemia del año pasado, ¿no? El último número del INDEC dio 60% de niños pobres, ¿no? Y alrededor del 40% de la población que está ahí al borde de ese límite. Rápidamente sale, ¿no?, a el gobierno nacional y acá también provincial a intentar dar una salida con respecto al tema de los planes sociales, a incrementar, por ejemplo, el dinero en las asignaciones, en las tarjetas alimentar, más planes sociales, está ahí pensando en un IFE. ¿Usted cree que esas asistencias, ¿no?, se puede llegar a convertir en trabajo?
Son dos cosas distintas. Yo creo que hay un piso de emergencia que hay que ir a sostener. El que no está de acuerdo con esas cosas es porque no ha recorrido los barrios, porque no ha charlado con la gente, porque no los conoce. Eso hay que hacer. Porque
la gente necesita comer hoy.
Por eso. Pero yo te diría que en líneas generales, más allá de por supuesto que siempre se puede estar mejor, hoy la gran dificultad no es el hambre. Uh-huh. Hoy la gran dificultad no es porque lo que ha cambiado de la crisis del 2000 ahora es que ahora tenemos estas estrategias de la asignación universal por hijo que no estaba, que hay organización de la sociedad civil de una enorme generosidad, de redes de contención, de organizaciones de base en los barrios, de iglesias, de movimientos sociales, de gobiernos que trabajan cerca de esas organizaciones, que ha permitido sostener muchísimas dificultades, ¿no? No hemos entrado en crisis sociales porque tenemos esa organización y porque tenemos estas transferencias, pero la salida no puede ser esa. La salida no puede ser eternamente eso. Eso puede quedar y debe quedar porque son derechos, porque hay, como digo, un núcleo duro de pobreza que nos va a costar mucho, pero nosotros tenemos que trabajar en principio para asistir a ese grupo, pero para sacar al otro grupo de la pobreza. Y eso se saca con trabajo. Mira, el gobernador Mansur es un hombre que piensa permanentemente en el trabajo y en el desarrollo. Tuvo la situación que le ha tocado gobernar en el gobierno donde no había inversiones reales, en el gobierno nacional anterior, que no solo que no había, sino que lo que había no nos ayudó a los tucumanos, esa es la realidad. Hoy estamos entregando casas que las podríamos haber entregado, la de Loma de Tafí, la que se ganó en Tranca la otra vez, algunas casas más en el Manantial Sur, digo, estaban prácticamente a terminar, no pagaron a las empresas, los últimos tramos, no se pudo terminar, hubo una decisión política nacional del gobierno de Macri de que eso no pase en Tucumán. La obra del BID que te contaba ahora de Cloaca, eso estaba en los fondos, hubo una decisión política de perjudicar políticamente a Tucumán. No creo que haya habido una perversidad de no querer ayudar a la gente de Alderete o de la banda de que tenga su cloaca, pero realmente terminó pasando esas cosas. El gobernador Mansur tiene el trabajo como eje orientador, la producción, cuando uno le pregunta qué es lo que quiere, quiere la polimodal de carga, quiere exportar más al exterior, tiene una mirada internacional. Es un hombre de horizontes distintos a los que hemos solido tener. No tuvo la situación de la gestión pasada, no tuvo a principio de esta gestión por las dificultades de la pandemia, pero ahora uno empieza a ver cómo empiezan y vas a ver que vamos a tener una enorme oportunidad de trabajo. Yo lo veo porque yo veo hasta el punto es esto, que nosotros en el gabinete, en el gobierno, yo le decía a mis compañeros de gabinete que estamos con dolores de crecimiento, porque de pronto hay muchas cosas y no tenemos la posibilidad de hacerlas a todas, técnicamente, porque digo, una cosa es que haya un acuerdo del gobernador con el presidente para que lleguen parte de los programas nacionales, por ejemplo, la urbanización de los barrios. Sí. Y después que tenga las capacidades reales de poder hacer el laburo técnico concreto para que eso pase. Entonces tenemos que buscar socios. Nosotros estamos buscando socios en las universidades. Tucumán tiene recursos humanos calificados, formados. No pueden ser todo empleado del Estado. Uh-huh. Pero en eso sí tenemos que trabajar entre todos. Y eso es lo que está pasando. Uno empieza a ver cada vez más acercamiento, en el caso nuestro, en este tema específico, con la tecnológica. Uno empieza a ver...
Sí, con facultades.
Con facultades, colegios profesionales. Bueno, en fin, tenemos...
Pero es lógico que también hayamos llegado al punto de pensar la política así, ¿no? Como algo, un articulador de varios actores que pueden aportar, ¿no? Porque...
Bueno, pero es que así tiene que ser. Nosotros entendemos que tiene que haber una articulación público-privada, universitaria, con fundaciones, con organizaciones de la sociedad civil, con grupos empresariales. La sociedad tiene que beneficiarse toda y toda tiene que aportar. En ese sentido, bueno, ese es el pensamiento que siempre hemos tenido y yo creo que hoy se están dando las situaciones. Uno no puede dejar de ver que la pandemia claramente nos sigue afectando, ¿no? Pero también en eso nos encuentra distinto al año pasado, en el sentido que tenemos la vacuna como una herramienta concreta y que también tenemos una situación epidemiológica distinta. Epidemiológicamente estamos con más carga de enfermedad que a esta altura del año, el año pasado, pero cuando, y por supuesto el sistema está tenso. Nosotros con nuestras reuniones de gabinete de ministros, siempre la ministra Chala nos cuenta cómo está la situación. A mí me parece muy significativo que nos contaba el otro día que el promedio de edad de los pacientes graves internados es de 47 años, ya no son las personas más viejitas.
Sí, eso bajó en relación al año pasado. Totalmente.
Pero bajó porque están vacunados,
claro.
¿Entendés? Porque tenemos todos los geriátricos vacunados. Tenemos que lamentar el otro día también de nuevo un colega, un médico que ha fallecido, pero gran parte del sistema de salud, prácticamente todo está vacunado. Todas las instituciones cerradas están vacunadas. Nosotros tenemos vacunado a todo nuestro personal que trabaja en los institutos de menores. Como te decía antes, todos los geriátricos están vacunados. Y bueno, tenemos que cuidarnos, ¿no? Para poder seguir sosteniendo que la actividad económica se pueda seguir haciendo, que la escuela pueda seguir dando clases. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con el presidente Fernández y las medidas que ha tomado para el AMBA. Nosotros no diferimos del presidente. Nosotros diferimos del AMBA. Nosotros hoy estamos distintos a lo que es Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Tenemos otra carga de enfermedad, tenemos otras capacidades hoy de poder movernos distintos. Yo estuve el otro día, ayer, en Simoca, y hablaba de esto con el intendente de Simoca y con los concejales de Simoca. Bueno, Simoca, terminá de trabajar, en 15 minutos está en tu casa. Sí. Digo, en la Ciudad de Buenos Aires vos terminás de trabajar y bueno, te tenés que tomar el sub, te tenés que ir en el ómnibus, te vas hasta Retiro, hasta Constitución, te subís al tren, demoras 2 horas. Entonces es lógico que acá la circulación pueda ser un poco más larga que los cierres que hay en la Ciudad de Buenos Aires, porque somos distintos. Entonces cuando dicen no apoyo, es que tenemos...
Sí, tal vez siempre desde el inicio de la pandemia hubiera sido... Es saludable que se entienda esa diferencia entre Buenos Aires y las provincias, ¿no?
No.
Hemos vivido decisiones durante mucho tiempo que nos tomaron a todos como iguales.
Pero la hemos tomado nosotros también, porque hay que entender que el año pasado era todo muy nuevo.
Sí, sí.
Había muchísima
incertidumbre. Había mucho desconocimiento.
No se sabía nada, era incertidumbre plena.
No se sabía. Hoy tenemos otras capacidades de poder tomar decisión. Entonces, en ese marco, hoy nos parece que tener las escuelas abiertas en Tucumán está bien. Y que la escuela esté encerrada en la Ciudad de Buenos Aires, nos parece que está bien, no tenemos contradicciones con eso, no tenemos contradicciones con el presidente, lo que tenemos son diferencias del momento epidemiológico que vive la Ciudad de Buenos Aires y que vivimos nosotros. Y es importante porque uno se levanta, prende la tele y prácticamente todos los canales son de Buenos Aires. ¿No? Mi hijo medio en broma siempre se levantaba, ahora no, en pandemia, y decía, ¿cómo está el tema del subte? Decía, acá la General Paz está cargada, los metros delegados abrieron los molinetes, acá en Tucumán, digamos,
claro.
Porque eso es lo que uno, ¿entendés? Digo, nosotros vemos, consumimos periodismo que está muy centralizado en la realidad de Buenos Aires, que no es la nuestra. Entonces escuchamos algún canal que nosotros en general tenemos más simpatía desde lo intelectual, desde lo político, de los que dicen, y critican que la escuela esté abierta. Y nosotros decimos, pero a nosotros nos parece bien que esté abierta la escuela acá. Tenemos menos del 1% de las burbujas que están aisladas en Tucumán. Salud y educación generaron como un observatorio muy serio, con un monitoreo muy, muy cercano, muy a tiempo de cada una de las situaciones de dificultades. Y no se ha contagiado a la gente en la escuela. No se ha contagiado a la gente en la escuela. Y vos tenés escuela, cuando vos recorres más del interior, ayer de nuevo, en Simón Calvarabón, la gente va caminando a la escuela. Entonces, como te dice, incremento el 40% del transporte público. Bueno, eso no es en Simoca, no es en los lugares donde, digo... Entonces, hay que entender la realidad local de cada lugar y generar las mayores oportunidades. La escuela es un lugar protector para los chicos. Ahora, en la medida que todos seamos responsables y logremos achatar la curva, que es lo primero que tenemos que hacer, que alguito ya se está viendo de las medidas restrictivas anteriores. Esta la vamos a ver recién en un día. Y también hay que entender que la ocupación de camas críticas en las terapias, y si sobre todo los enfermos son más jóvenes, tienen más tiempo de ocupación de las camas, porque tienen más chances de mejorarse y de sobrevivir a esta enorme gravedad que tienen. Uno va a ver eso. Así que, bueno, nosotros tenemos que todos ser responsables para poder sostener en Tucumán la presencialidad en la escuela, con la modalidad que fuera, que podamos sostener el trabajo. Nosotros, los grupos más vulnerables, vamos a decir, necesitamos que puedan seguir con las changas, que el que es albañil pueda seguir yendo a trabajar. Digamos, no podemos cerrar todo. Pero para que esas cosas pasen, necesitamos que todos nos comprometamos. Hay cosas que se pueden postergar. Podemos postergar fiestas grandes, podemos postergar giras de viaje. Yo entiendo que todos quisiéramos que no nos pasen esas cosas, pero están pasando.
Gabriel, por último, preguntarte sobre cuál es tu opinión, ya esto no solo como ministro, sino como militante peronista. ¿Cómo estás observando esta, lo que se llama, no sé, vamos a decir si es o no, una interna dentro del peronismo tucumano, con estos resquemores que hay entre el gobernador y el vicegobernador?
Bueno, interna va a ser cuando se vote una interna. Digo que sí, eso puede ser posible, porque estamos frente a una elección de medio término, y si el peronismo, como cualquier partido democrático, así como digo que el trabajo es el gran ordenador social, las elecciones son los ordenadores políticos, es normal. Si hay diferencia dentro del partido, se soluciona en una interna. Nosotros hoy estamos realmente preocupados por otras cosas, que es lo que estuvimos charlando ahora. Más allá de mi relación afectiva, personal, de amistad con Juan Mansur, con el gobernador de hace muchísimos años, bueno, Juan es el gobernador de la provincia, es el presidente del Partido Justicialista, es el vicepresidente del Partido Justicialista Nacional, es el hombre que tiene las relaciones con el gobierno nacional, porque a su vez, cuando él fue ministro de Nación, tuvo relaciones con los que hoy son ministros de Nación, que eran intendentes en su momento. Es un hombre que tiene las relaciones internacionales, la relación con el secretario general de los gobiernos. Digo, no hay mucha duda de quién conduce, de quién tiene el poder, digamos, eso no tengo ninguna duda. El resto es un tema que todos tendríamos que entender el momento que estamos pasando y abocarnos a lo que tenemos que hacer, que es cuidar. La gente no quiere que pelea, la gente lo que quiere es que los acompañemos y que los ayudemos. Yo estuve muchos días y con mucha frecuencia lo veo a Juan. Cada vez que hablamos con él, me habla de mis cosas de trabajo. Digo, de mis cosas que tienen que ver con ayudar a la gente, de nuestras agendas, de lo que hacemos. No lo escucho a Juan hablar permanentemente del tema de esta pelea. Así que, digo, no es un tema que... por supuesto que... Yo lo que creo en ese sentido de la política, que es el desafío de este año, para todos, es primero cómo uno puede volver en esta pelea permanente que uno tiene a mostrar que la política es algo bueno, que la política es algo transformador. Todas estas cosas que vos me estás diciendo, solamente atenta contra la política, los políticos, que en resumidas cuentas es atentar contra un sistema representativo, democrático, etcétera. Entonces digo, eso es de una mirada muy, muy chica. Cuando yo te hablo de que hay un tema cultural, sí, en muchas cosas, esto tiene que ver con eso. Nosotros tenemos una democracia muy joven, tenemos una democracia que hablan los politólogos, de baja intensidad todavía en nuestra... Estas cosas hacen eso, digamos, dudar de la representatividad, después dudar de la representatividad de los gremios, dudar de la representatividad, ¿viste? Todos son autoconvocados, digo, no podemos estar todo el tiempo así, porque va a ser una sociedad muy difícil. Esto se va a acomodar, todo se va a acomodar, necesitamos más años. Una democracia joven y rota muchas veces. Así que yo realmente creo eso, pero sí creo que el desafío este año, además de esto que es más conceptual lo que te digo, es que este año tenemos elecciones. Al parecer, la vamos a postergar un poquitito, sí, a la PASO un mes, por lo que estuve viendo hoy temprano en los diarios. A postergar un poquitito, va a haber PASO, por lo que parece, y va a haber...
Un mes.
Y nosotros, bueno, el diputado Pablo, mi hermano, Jetlin... no sé a veces cómo llamarlo, porque...
¿Por qué?
Porque yo le digo Pablo, pero él es, digamos, diputado.
Pero es tu hermano el diputado, entonces es difícil.
Pero es diputado de todos, ¿me entendés? Entonces no sé cómo... Pero él en diciembre ya decía que hay que suspender la PASO. Si no preguntás sanitariamente qué nos vendría mejor, es que no haya PASO. Pero bueno, la política tiene una situación que excede las voluntades personales o de grupos. Y yo lo que entiendo que el consenso que está llegando es postergar un poquito para que lleguemos con más gente vacunada, para que lleguemos con menos tensión del sistema de salud. Pero en eso el cronograma electoral avanza. Y lo que nosotros tenemos que ver es cómo vamos a hacer la campaña este año. Nosotros tenemos que pensar eso, nosotros tenemos que ver cómo hacemos para llegar a la gente con nuestros mensajes, cómo hacemos para organizar una campaña electoral y un día electoral, los dos días electorales, que son de movilizaciones, con protocolos, con seguridad. Digo, creo que eso va a ser un desafío importante en una sociedad en donde ve a algunos voceros muy replicados por medios, que son muy agresivos, que no aportan, realmente no aportan. Así que yo invitarlos a toda la reflexión, y no quiero dejar de la entrevista sin volver sobre el tema de que todos tenemos responsabilidades en cuidarnos nosotros y de cuidar a los otros, que depende de nuestra conducta social, que los chicos puedan seguir yendo a la escuela, que los adultos puedan seguir yendo al trabajo, que estas oportunidades de trabajo nuevos realmente se concreten, porque se puedan hacer las obras. Ahora está empezando la zafra del limón, dentro de poco va a empezar la zafra del azúcar. Uh-huh. Hay cosas que la naturaleza no te permite postergarla. El limón hay que cosecharlo, la caña hay que cortarla, digamos, los ingenios tienen que moler. Nos cuidemos entre todos. Sé que estamos cansados, estamos todos muy cansados.
Sí, es agotador después de tanto tiempo, sí, y se entiende.
El sistema de salud, los médicos, las enfermeras, los bioquímicos, están todos muy cansados. Los chicos están muy cansados, los adolescentes están cansados de no poder juntarse. Los adultos mayores están cansados de estar más quietos, de estar más encerrados. Estamos todos muy cansados, pero bueno, es la que nos tocó. Así que hay que aguantar un poquito más, y siempre es más fácil aguantar en grupo.
Uh-huh. Gabriel, agradecerte por haberte tomado la molestia de haber venido hasta acá.
No, me encanta.
Muchísimas gracias por todo lo que nos contaste del trabajo que están haciendo en el Ministerio de Desarrollo Social. La idea de esta nota era un poco contarle a través de vos, ¿no? ¿Cómo es el funcionamiento? ¿Cuáles son las tareas que se están haciendo? Tu mirada sobre algunos temas, ¿no? Que por ahí o están postergados o en algún momento que se lleguen a dar. Y bueno, los polémicos también te hemos preguntado. Y para finalizar te quiero preguntar sobre lo que estamos charlando hoy acá en la radio. Hoy es viernes y hablamos de estos temas que nos llenan de alegría, que nos quieren hacer bailar, o nos dan ganas de ahí. Por ahí uno dice, yo soy medio patadura, pero igual, uno mueve la cabeza.
A la Ceci, por ejemplo, le gusta escuchar música para limpiar la casa. Está limpiando la casa y le gusta escuchar música mientras. Y baila y baila con la. Yo por ahí soy más de cuando salgo a correr, qué sé yo, no sé. No necesariamente en fiesta.
Yo, Gal, que te conozco mucho, no puedo dejar de reconocer que vos sos un hombre que tenés un pensamiento también feminista, pero es re machirulo lo que has dicho.
No, pero ella lo dijo.
Está bien, pero lo que vos decís que ella barre y vos corré, hermano.
Yo no lo estoy diciendo. Lo que es escuchar música. Yo, por ejemplo, cuando limpio en mi casa.
Ah, eso está muy bien.
Cuando yo limpio en mi casa.
Te concentrás sin música.
No, y escucho noticias de fondo. Me gusta escuchar noticias de fondo.
Él baila el ritmo de los titulares, ¿viste? Claro, título claro. Y bajada y baila.
No, pero no podía dejártelo pasar, ¿me entendés?
No, porque el cuidado
es compartido.
Estuvo bien, estuvo rápido.
Estuvo muy rápido, yo sabía que me lo iba a tirar
estuvo
ahí.
Estuvo muy rápido.
Yo, si me preguntas qué me gusta, qué me relaja, qué en dónde le pongo yo, digamos, esta energía que vos decís que te despeja.
Un tema tiene que ser.
Pero es que no es solo el tema, es el momento.
A ver.
El momento. Y mi momento tiene que ver con la cocina, con la parrilla.
Muy claro.
Con la parrilla. Entonces, digo, no es una música para bailar. A mí me gusta mucho el folclore. Así que mi mejor música, te diría, alguna playlist de los Coplanacu. Mientras prendo el fuego, hago el asadito y tomo despacito un vinito.
Está bien, está bien.
Es el momento. La música para mí no es solo la música, es el momento.
Tremendo.
Es como la lectura.
Después hacemos llegar la lista.
Está muy bien. Parece que los Coplanacos y el asado es como que van de
la mano. Van de la mano. Y aparte
barro,
estás ahí.
Españuelos al viento. Quizás españuelos al viento, el tema.
Sí, agitando pañuelos.
Agitando pañuelos.
Uy, Dios. Qué temprano que es.
Hermoso.
Bueno, vamos prendiendo el fueguito.
Totalmente.
9:05 y ya estamos listos para ir a comprar una bolsa de carbón. Gabriel, muchísimas gracias por haber venido acá, permitirme dudar. Y bueno, esperamos, por supuesto, antes que termine el año, volver a tenerte aquí. Seguro que por llamada telefónica, seguro.
Cuando quieran. Para mí es muy importante. Y ustedes tienen un rol muy importante. Pero este año van a tener un rol fundamental, porque gran parte de la campaña. La campaña, yo me refiero a llevar el mensaje, va a tener que ser virtual, va a tener que ser por los medios.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Estuvo acá con nosotros el ministro de Desarrollo Social, Gabriel Yeldi, que justamente estamos escuchando ahora uno de los temas que a él utiliza.